tardes. Viernes 5 de marzo de 2021. Son la 1 de la tarde con 32 minutos. Esto es Información Privilegiada en Radio Duna y les habla Fernando Zavala, hoy día con gran compañía, el señor director don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va, don Juan Pablo?
¿Cómo le va? Es viernes, ¿ah? ¿Eh? Y tu cuerpo lo sabe.
Esa es la frase que cambió un poquito su sentido. Sí, cambió el sentido después del año de pandemia, encuentro yo. Pero bueno, especialmente dado que tenemos como el 70% de la región metropolitana en cuarentena el fin de semana y quedan algunas comunas todavía con fin de semana libre, pero no mucho. Pero bueno, se termina la primera semana de marzo, semana como todas las semanas, la primera semana de marzo intensa, tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional. Quería referirme primero, señor director, si me permite, al cobre, que hoy día tiene una recuperación, los futuros de cobre estoy hablando, interesante, se estabilizó por encima de los $4, por ahora, después de la caída fuerte que había tenido ayer, llegó a caer casi 6% el precio de los futuros de cobre, después recuperó algo, pero ya definitivamente nos alejamos de los $4.50 y creo, y ojalá que esto le ponga un poquito de racionalidad a algunos cabezas calientes que antes de, o sea, llevábamos 2 días de cobre alto y ya estaban pidiendo nuevos impuestos y cosas raras. No sé qué le parece a usted.
Es que eso demuestra nomás, y no es que me guste que el precio del cobre esté oscilando y que esté cayendo después del subido, ¿eh? Pero le da un baño de realidad a todos estos creativos, a estos ágiles, que son tan ágiles para algunas cosas y tan lentos para otras, de proponer ideas sin ninguna base, sin ningún estudio. Es una idea para la galería, para agarrar titulares, para que los medios lo reproduzcan y para que nosotros hoy día estemos conversando de ellos. Desde el punto de vista de la estrategia, ellos lo terminan logrando, pero lo que sí pasa es que esto es un balde de agua fría, un portazo, una cachetada, sobre todo para ideas muy poco pensadas, muy poco reflexionadas.
Así es, bueno, las bolsas de Estados Unidos cayendo hoy día de manera bastante radical. Esto partió ayer en la tarde, después de las declaraciones de Jerome Powell, Jay Powell, como le dicen los comentaristas especializados. El presidente de la Fed dijo que no, en el fondo, no dijo que iba a tomar ninguna medida excepcional después de los días de volatilidad que hemos tenido la última semana, sino que al revés, dice que mantiene la política un poquito que ha estado llevando la Fed en los últimos meses. Incluso a pesar de algunas señales de inflación que se habían empezado a manifestar. El hecho de que Jerome Powell, de alguna manera, no anunciara nada nuevo ayer, hizo que los mercados cayeran fuertemente en la tarde. Y hoy día se agregó una nueva noticia. Conocimos los empleos no agrícolas, non-farm payrolls. Se esperaban 200.000 nuevos empleos creados, esto es la expectativa que tenía el mercado, y se crearon 379.000, o sea, casi el doble, llevando la tasa de desempleo a algo así como 6,2%. Entonces, de alguna manera se refuerza el escenario de lo que decía Jay Powell ayer, de que parecía ser que la Fed no tendría un espacio todavía para intervenir de manera más agresiva que lo que ha estado haciendo hasta ahora. Y por eso los mercados de alguna manera reaccionando con caída, especialmente el Nasdaq, el sector tecnológico cayendo fuertón, 1,6% digo abajo. Así que no le gustó mucho al mercado lo que hizo.
La peor racha de las tecnológicas desde septiembre, que venían mostrando números tan buenos. Bueno, estos días no han sido muy buenos para el Nasdaq y para todas las tecnológicas que están ahí y están reflejando ese panorama menos auspicioso.
Yo lo veo como una corrección relativamente sana, fíjese, señor director. Había habido un rally impresionante el año pasado. Como que volver a empezar un poquito, retomar, volver un poco a los fundamentos. Además que el hecho de que la deuda, especialmente los bonos del Tesoro americano, haya vuelto a retomar su atractivo, también obviamente en el margen hace que las tecnológicas sean menos atractivas. Así que no me parece nada demasiado grave todavía.
Oye, si lo que es relativamente grave es lo que partiste, y déjame, perdona que vuelva al punto inicial de lo que planteaste en el anterior programa, que gran parte hoy día de la región metropolitana está en fase 2, por lo tanto el fin de semana hay restricción total de movimiento. El problema es que los números están no están siendo muy, muy positivos. Hoy día tuvimos récord de contagio, aunque hay que poner la otra cara también, con muchos exámenes. Por lo tanto, lo que hay que mirar ahí es la positividad. La positividad no se ha arrancado todavía, pero los números empiezan a preocupar y no hay que olvidarse que la vacuna nos va a proteger, pero todavía estamos en proceso de eso, nos queda un buen rato, pero no es la solución definitiva, ¿cierto? Necesitamos construir esa comunidad de rebaño y para eso faltan meses y por lo tanto hay que seguir cuidándose, no se olviden.
Así es, efectivamente, no muy buenos números todavía. Ahora, el ministro de Salud dijo que de alguna manera se esperaba, debido al retorno de los veraneantes después de las vacaciones, esta alza. Esperemos que sea eso nomás. Hoy día escuchaba en la mañana una entrevista a doctor Fauci en Estados Unidos, porque fíjate que esto no es solamente en Chile. Y el de Tony Fauci, que bueno, ya a esta altura es como un rockstar, está preocupado porque se estabilizó la caída en los casos en Estados Unidos. A pesar de la campaña de vacunación fuerte que está realizando ese país, se estabilizó la caída. Así que bueno, yo creo que estamos viendo un poquito probablemente el último coletazo fuerte a nivel global. Ojalá que sea eso, para después entrar ya en algo más endémico. O sea, el virus va a seguir acompañándonos por mucho tiempo más, pero probablemente en niveles un poco más controlado, ojalá. Tenemos listo nuestro pantallazo, señor director, si le parece a usted.
Vamos rápidamente.
El gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sura Asset Management. Cristóbal, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Cristóbal.
Hola, ¿cómo están?
Aquí bien, estoy, seguimos todavía tiempo, ¿eh? Después de un nuevo año empezamos, ¿eh? Espero que por allá la cosa esté bien también.
Todo súper bien. Bueno, ya en el tercer mes del año, ¿verdad? Así que
acuérdate que nosotros reanudamos la temporada a principio esta semana, de hecho fue nuestra reanudación después del receso.
Estamos partiendo el curso, Cristóbal.
Estamos entrando a clase. ¿Cómo?
Claro. ¿Cómo están los mercados, Cristóbal? ¿Cómo estuvieron esta semana?
Bueno, la verdad que, a ver, esta semana y hace un par de semanas ya atrás, los mercados vienen con una dinámica muy condicionada a estas noticias en torno a las alzas de tasas, ¿verdad? De las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y que de alguna forma han generado cierta volatilidad en distintos mercados a nivel internacional. Y eso de alguna forma, ¿no es cierto?, ha terminado por afectar a los activos de riesgo en la medida de que transitamos, ¿no es cierto?, hacia otra fase de lo que tiene relación con la variación de los mercados y que viene muy condicionada en lo que tiene relación a las últimas noticias y lo que ha cambiado, si quieren verlo, durante el mes de febrero, ¿no es cierto? De alguna forma el proceso de vacunación ha tendido a acelerarse en la medida que partió con cierto rezago en algunos países desarrollados. Y también con esta aceleración en términos del tamaño del impulso fiscal que podría anunciar el gobierno de Estados Unidos en las próximas semanas. Y eso ha llevado al mercado a suponer que va a haber más crecimiento, que puede haber algo más de inflación, que puede llevar a la Reserva Federal a actuar un poco antes en lo que tiene relación a las proyecciones que mantenía anteriormente, y eso ha aumentado las tasas de interés en un contexto en que las valorizaciones de los mercados bursátiles se mantenían altas. Y eso ha terminado por afectar en general a los activos de riesgo y generando más volatilidad durante el último tiempo. El S&P esta semana va a cerrar con una caída en torno al 1,5 más o menos, y Japón también con una variación no cierto negativa, mientras que los mercados europeos, principalmente el Reino Unido, en la medida que viene una dinámica de confinamiento un poco más favorable, tiende a cerrar, no cierto, la semana con un desempeño más positivo. Pero de alguna forma lo que pasó esta semana se extrapola a lo que vimos hacia durante fines del mes de febrero, que generó cierta volatilidad en los mercados a la medida que las tasas de interés empiezan a subir a niveles de 1,5, que han tenido una variación con noticias buenas, de alguna forma, con perspectivas de crecimiento más positivas, y no con un problema, ¿no es cierto?, de restricción inflacionario global. Y en la medida de que vamos transitando hacia un nuevo parte, ¿no es cierto?, de este ciclo, que dista de las rentabilidades que vimos el año pasado, ojo, que tenía que ver más bien con una moderación abrupta, ¿no es cierto?, de los riesgos, de la incertidumbre, que generó un aumento en los múltiplos, de un ánimo, ¿no es cierto?, más positivo en los inversionistas. Lo que vamos a ver más bien este año es algo que va más condicionado al crecimiento económico, más condicionado, ¿no es cierto?, a la expectativa de crecimiento de utilidades futuras, cómo los distintos activos, ¿no es cierto?, se van acomodando hacia a esas perspectivas. Ahora, aquí la pregunta que de alguna forma se ha generado es, bueno, en este escenario de más volatilidad en los mercados, que tiene que ver también con la expectativa de que pueda haber algo más de inflación y que ha llevado a las tasas en dólares a aumentar. ¿Cómo queda la renta variable para este año en este escenario? Bueno, y la verdad es que las perspectivas para la renta variable siguen siendo futuras, o sea, favorables, perdón, en la medida que esto pueda ir acompañado con un incremento de utilidades para este año y que pueda hacer frente, ¿no es cierto?, a estos aumentos de tasas, que básicamente lo que hacen es llevar a los inversionistas a descontar los flujos futuros a tasas más altas y, por lo tanto, en términos de valorizaciones, por un ajuste sí que estarán muy, muy, muy elevadas. Pero la medida que vaya acompañado por un crecimiento de utilidades, deberíamos seguir viendo un año, ¿no es cierto?, que sea positivo para la renta variable en general, ¿sí?
Eso, déjame llevarte a otro tema, pero brevemente, porque tenemos que ir con otro invitado. El dólar se nos ha ido un poco desacoplando el cobre, que siempre van bastante en línea, y mientras el cobre ha venido mostrando una alza sostenida, el dólar ha estado volátil, pero volátil hacia arriba, hacia el alza. ¿Cómo lo ves la próxima semana?
Sí, ahí hay dos puntos. Tú tocaste dos puntos súper importantes. A ver, uno, la verdad que esta semana las monedas a nivel latinoamericano en general se han depreciado y el peso chileno no estaba ajeno a esa realidad. Eso tiene relación con que el dólar multilateral se ha apreciado por este mayor nivel de las tasas en dólares. Y eso ha generado, y también inestabilidad, ¿no es cierto?, en los mercados durante la última semana, eso ha generado una apreciación de las monedas del dólar, y de entre ellos una depreciación, ¿no es cierto?, de la moneda chilena, una caída en el tipo, o sea, un aumento, perdón, en el tipo cambio. Ahora, ¿qué ha pasado con el cobre? Esta semana está un poquito más estable, cierra más estable, pero con harta volatilidad. Ayer tuvo una caída importante, hoy día, ¿no es cierto?, se recupera, que sigue en esta dinámica que la demanda de materias primas se sigue recuperando y que la oferta no lo hace a la misma velocidad y sigue presionando los precios del cobre al alza. ¿Cuáles, de alguna forma, deberían ser las perspectivas un poquito más de mediano plazo, ¿no es cierto?, en la medida de que esta quizás aceleración fuerte que hemos visto en el momento de las tasas tiende a estabilizarse? Lo que va a volver a pasar probablemente es que los inversionistas se van a tranquilizar y van a empezar a buscar, ¿no es cierto?, quizás un poco más de los fundamentales, y en esa línea, ¿no es cierto?, el cobre ya está por sobre los $4 la libra, y eso podría volver a generar una presión sobre las monedas latinoamericanas, sí, presión apreciativa, y en ese caso, ¿no es cierto?, poder volver a ver una caída en el tipo de cambio hacia adelante. Pero tenemos que ver eso primero, qué pasa finalmente con las tasas. Claro. Parece que estar muy atento, y aquí cierro, a la inflación, ¿no es cierto?, la próxima semana en Estados Unidos y la reunión de la política monetaria de la Reserva Federal en marzo, que va a entregar nuevas proyecciones de crecimiento como su trayectoria de tasa esperada futura, y eso cómo puede impactar finalmente, ¿no es cierto?, a los mercados. Así que efectivamente la Reserva Federal empieza a recoger esta expectativa de que podría empezar a aumentar su tasa un poco antes de lo que tenía pronosticado inicialmente. Probablemente va a seguir siendo el año 2023, pero ya vamos a ver algunos consejeros que podrían pretender aumentar su tasa, la tasa de interés de la Reserva Federal, ¿no es cierto?, en ese año.
Uh-huh. Don Cristóbal, muchas gracias como siempre, un abrazo.
Igualmente, un gusto, que estés muy bien.
Adiós, Cristóbal, completísimo.
Roberti, gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sura Asset Management. Queremos que marzo empiece diferente, por eso con tus tarjetas de crédito BCI puedes pagar en 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país y vas a acumular puntos BCI o pesos Open Sky. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Bueno, si andas en busca de asesoría tributaria, asesoría legal, estás pensando en una presión de capital, emisión de bonos, operaciones de M&A, fusiones, adquisiciones, asesórate con los que más saben y con los que tienes más experiencia en el mercado local. ¿Quién más que PwC? Y con toda su experiencia, insisto, más de 100 años en Chile, que nos hacen conocedores de prácticamente todas las industrias. Si quieres conocer más de ellos, entra a pwc.cl.
El Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar al peso, además de acciones, commodities, índices y miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Toda la información está en mercadog.com.
Bueno, y en este marzo, después de que nos desconectamos muchos en el verano, al menos una semanita, Peugeot nos invita a su Reconnection, la emoción de retomar el camino, de volver a tomar la conducción de tu futuro. Y por eso está con una promoción realmente espectacular, una promoción imbatible. Ofrece cualquiera de sus modelos con las primeras 6 cuotas a solo $29,990. Revisa las bases y condiciones en peugeot.cl.
Y hay un nuevo Almagro que está a solo pasos del metro Estación Ñuñoa. Se llama Edificio Pedro Valdivia, y además, si compras hoy, te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de Arriendo Plus para que también lo puedas arrendar por tu cuenta, duplicando así tu renta por un año. Encuentra más información en almagro.cl. Ya, vamos.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Oye, muy el tema que tenemos hoy día, cuéntanos un poco qué es lo que hacen ustedes. Entiendo que desarrollaron una tecnología propietaria relacionada con los exámenes PCR. ¿Qué es lo que hace Diagnosis Biotech?
Básicamente lo que nosotros hicimos fue desarrollar una tecnología que es muy, muy sensible y analogable a hacerse un PCR nasofaríngeo. Lo que nosotros encontramos es que cuando comparamos cuando testeamos o sacamos muestras de los celulares de las personas, cuando hacemos el PCR nasofaríngeo de esas mismas personas y comparamos los resultados, nosotros encontramos positivas a un 93% de las personas que están con carga viral alta, o sea, están contagiando. Esa es la gran innovación que hicimos y la principal ventaja o gracia que tiene y la razón por la cual desarrollamos esta innovación es porque es mucho más barato. O sea, básicamente nosotros estamos ofreciendo este servicio alrededor de 5,000 pesos por dependiendo del volumen, por supuesto, pero eso es más o menos promedio de lo que nosotros ofrecemos como servicio.
¿Quiénes son los clientes finales de ustedes? ¿Son empresas o también son personas? Son, me imagino, no sé, compañías que tienen muchos empleados que quieren medir a su gente, o también cualquiera puede adquirirlas en algún lado estos test.
Este es un modelo B2B, o sea, nosotros mandamos a muestreadores que están calificados por nosotros y ellos toman las muestras de las personas, del personal de las empresas. Nuestros clientes son solo empresas, esa es la respuesta.
Rodrigo, ustedes.
Sí.
Perdón, dale. ¿Ustedes son capaces de detectar, porque tú me dijiste el testeo te detecta muy bien a las personas que están en etapa de contagio, que entiendo que es una parte del proceso, digamos? ¿Detectan asintomáticos? Y una pregunta, si es que ya se han tenido resultados, digamos, en encontrar el caso.
No le gustó la pregunta, Rodrigo.
No, es que lo que pasa es que entiendo que está fuera de Chile. Esta es una empresa que partió en Chile, pero creo que está... en otro lugar del mundo, a ver si logramos conectar de nuevo. Súper interesante lo que están haciendo, súper interesante.
Ahí está.
Oye, le estaba preguntando, no, asintomáticos, si los captan o no, y si han tenido éxito, ¿cómo ha sido la experiencia ustedes?
Sí, bueno, esa es una de las principales ventajas de este método. Nosotros sí somos capaces de detectar asintomáticos, y eso es lo relevante, porque la gente que está yendo a trabajar son personas que no tienen síntomas. Si tuvieran síntomas, se tendrían que cuarentenar. Pero nosotros hemos tenido varios espacios de éxito y hemos evitado, creo yo, brotes en empresas porque estamos testeando a todo el personal una vez por semana. Básicamente, una vez por semana, el lunes, martes, miércoles, nosotros vamos...
O sea, a los celulares del personal, digamos.
Los celulares de las personas, claro. Yo digo, testeamos a las personas, pero son los celulares de las personas. Y están todos súper contentos, o sea, los que... contratan el servicio, están súper contentos porque se están ahorrando un montón de plata, y las personas a las cuales testeamos están contentos también porque es un método serio invasivo, o sea, no se tienen que pinchar el dedo, no se tienen que meter nada duro por la nariz, y además es bien rápido, entonces la pasada por el muestreo toma menos de un minuto, ¿ya? Y los resultados se los mandamos a las personas en alrededor de 8 horas, 12 horas, 100% garantizado menos de 24 horas, y directo al celular de las personas. Lo mandamos por texto y también se lo mandamos a los que contratan el servicio.
Oye, Rodrigo, ¿y cómo lo están haciendo ustedes? Me imagino que obviamente quieren crecer en esto, pero cuando vemos que todos los requerimientos legales en este tema pasan por PCR, ¿qué posibilidades ven ustedes de extender esto y que el producto que ustedes desarrollan también sea considerado para efectos de pandemia, para efectos de decisiones de ingresar o salir del país, para efectos de cuarentena, que puedan ser tomados los productos de ustedes?
Mira, en realidad este servicio es un servicio de screening. O sea, nosotros no pretendemos reemplazar el PCR nasofaríngeo, que es lo que el Ministerio de Salud determina o usa como un determinante legal para decir que esa persona está enferma o no. Esto es como un rastreo, es como un pre-rastreo que permite decir que esa persona que no se hubiera sabido que estaba contagiando, porque es asintomática, sí está contagiada y por lo tanto esa persona tiene que hacerse igual un PCR nasofaríngeo para comprobar esto y para que tenga un efecto legal. Esto es como analogable al PCR, o sea, perdón, al test de antígenos que están usando muchas compañías para detectar a las personas que están contagiando.
Oye, y Rodrigo, y, bueno, partieron, me imagino, en Chile, desarrollaron, la tecnología es de ustedes, ¿no? Este es un invento, ¿tienen la propiedad intelectual? O sea, hay dos preguntas, ¿la propiedad intelectual de ustedes sí o no? ¿Y a dónde van? ¿Cuáles son los próximos pasos, digamos, de la compañía?
Sí, la propiedad intelectual es nuestra. Nosotros ingresamos una patente en Estados Unidos el año pasado y ahora tenemos que desarrollar la patente completa. Y la idea que nosotros tenemos es que esto es una tecnología que no solo sirve para detectar COVID, ¿ah?, sino que también otros patógenos, ¿ya? Por ejemplo, en un montón de lugares hay brotes de tuberculosis. Esto podría evitar que crezca o que se expanda un brote de tuberculosis en una cierta población. Lo que también se prevé es que esta no va a ser la última pandemia que nosotros vamos a ver en los próximos años. Entonces, este sería un método súper sencillo de evitar que pase de epidemia a pandemia, por ejemplo. Si nosotros pudiéramos testear a todo el mundo en forma eficiente y rápida, sistemáticamente todas las semanas, tan pronto ocurre un brote en un lugar, se acaba el brote ahí mismo, no se expande. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, para allá va la cosa.
Oye, Rodrigo, ¿y en qué etapa están desde el punto de vista del desarrollo del negocio? ¿Están en etapa inicial? ¿Están buscando inversionistas? ¿Cómo están enfrentando el futuro desde el punto de vista del negocio?
O sea, en este momento estamos súper enfocados en el problema contingente, que es testear a la mayor cantidad de gente posible, porque se viene un aumento en los casos de COVID y las empresas quieren seguir funcionando. Entonces, nosotros estamos permitiendo la continuidad operacional de un montón de empresas, lo cual es muy bueno, y ese es nuestro foco principal por el momento. Ahora, el siguiente paso es un paso de investigación y desarrollo, de como te decía, de productos, de ver qué otros patógenos podemos testear, y para eso ya empezamos a contactar inversionistas. No hemos tenido una ronda per se, una ronda propiamente tal, pero sí estamos comenzando a contactar gente que pueda estar interesado en esto y hay interés. Nosotros vemos que hay harta gente que está entendiendo que esto es una herramienta súper potente y nueva para diagnóstico sencillo de personas, o sea, de enfermedades respiratorias, por ejemplo.
Oye, última pregunta, que se nos acaba el tiempo, Rodrigo. Bueno, todo esto, la página web la estaba mirando, es diagnosis-belargat.com. Entiendo que ahí está, sí. Está la página web. Pero te quiero hacer una pregunta, tú mencionaste la pasada el test de antígeno, este que en algún momento se popularizó mucho. Todos como que queríamos tener uno, pensando que reemplazaba al PCR, a pesar de que no reemplaza al PCR, evidentemente. ¿Cómo se compara el test usted en términos de efectividad en detectar con el test de antígeno?
Yo lo que yo creo que tú estás hablando es el test de anticuerpos, ¿ya?
Anticuerpo.
El test rápido, el clásico test rápido. El problema con el test rápido, que el test rápido detecta anticuerpos, justamente como mencionábamos, y los anticuerpos aparecen cuando la persona ya está saliendo de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, si yo estuve contagiado hace un mes y ya estoy sano, va a salir positivo por un test rápido de anticuerpos. Entonces eso no sirve, ¿ya? Claro. Y por otro lado, cuando estoy en la fase más contagiosa, tampoco me va a detectar, no voy a salir positivo. Entonces, están midiendo tarde y están midiendo mal. El nuestro mide justamente cuando la persona está en el pic de la enfermedad y está contagiando, que es el principal problema que tenemos, porque es en ese momento es cuando se disemina esta enfermedad, este virus.
Claro. Entonces, oye, buenísimo, Rodrigo. Te agradezco mucho este contacto. Perdona que se nos acabó el tiempo. La página web es diagnosis-medio-bt.com. Muy interesante lo que están haciendo y me imagino que tendrá aplicación en muchos otros casos, así que mucha suerte con eso.
Muchas gracias a ustedes por la entrevista.
Suerte, gracias.
Estuvo bien. Chau, chau.
Rodrigo Yang, socio fundador y director científico de Diagnosis Biotech, empresa que desarrolló una manera muy innovadora de detectar el virus, el coronavirus.
Muy interesante. Soy
director, sí, emprendimiento chino. Un abrazo grande para usted, que tenga un buen fin de semana.
Eso, buen fin de semana a todos.
Chao.
Siri, desactiva el modo vacaciones.
Pucha, qué lata.
¿Cómo?
Quiero decir.
Este modo podría gustarte. Activado el modo Reconnection.
En marzo, vuelve a conectarte manteniendo arriba tus emociones del verano. Peugeot presenta Reconnection, la emoción de retomar el camino. Obtén tu nuevo Peugeot con las 6 primeras cuotas a tan solo $29,990. Bases y condiciones en peugeot.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Si esta radio partió diferente, que marzo empiece igual. Inscríbete en la app BCI, úsala y acumula 500 puntos BCI o pesos Open Sky adicionales por cada compra sobre 5,000 pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Promoción válida del 22 de febrero al 31 de marzo de 2021. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Observa a todos sin mirar, oye todo sin escuchar, sé atento sin ser servil y anticípate sin ser presuntuoso.
César Ritz, el anfitrión de lujo. Esta semana hemos recorrido la historia del hotelero suizo César Ritz, quien en 1898 le ponía el broche de oro a su carrera al abrir su primer hotel propio, el Ritz de París, con 210 habitaciones luminosas, altas y amplias. Cada una contaba con iluminación eléctrica, baño y teléfono, todo un privilegio para aquella época. Los preciosos jardines y terrazas, los lujosos salones y el extraordinario restaurante a cargo de Auguste Escoffier, el gran chef entre los chefs, hacían del Ritz una experiencia única. El lugar atrajo a millonarios, aristócratas y realeza de toda Europa, y se celebraron allí los más importantes matrimonios y fiestas. Algunos de sus clientes más recurrentes e icónicos durante el siglo XX serían la diseñadora Coco Chanel y los escritores Francis Scott Fitzgerald, Marcel Proust y Ernest Hemingway, cuyos nombres en la actualidad llevan las suites y otros espacios emblemáticos. El éxito total impulsó a Ritz a abrir otros hoteles con su apellido en Londres, Madrid y Nueva York entre los años 1906 y 1911. Pero a aquella altura, el imparable ritmo de trabajo que había sostenido por más de 40 años ya le había comenzado a pasar la cuenta, con sucesivas depresiones y progresiva demencia, por lo que gradualmente su mujer y el mayor de sus dos hijos fueron relevándolo en sus funciones hasta que murió en octubre de 1918 a los 68 años, tras pasar el último lustro de su vida en una clínica en su natal Suiza. Las grandes lecciones empresariales que lo llevaron a revolucionar la administración hotelera fueron perseverar en el mismo rubro sin desanimarse ante los obstáculos y las críticas, conocer la industria a cabalidad antes de fundar su compañía, asociarse con los mejores en cada área y hacer sentir a sus clientes mejor que en su propio hogar. Hoy Ritz es Ritz-Carlton, una de las más lujosas cadenas del mercado, con más de 70 hoteles repartidos en decenas de las ciudades más importantes del mundo. Nos reencontramos el lunes con otro inspirador visionario.